Estamos de vuelta, 8 de la mañana con 32 minutos. La ley de 40 horas inicia este viernes su implementación gradual, pasando de 45 a 44 horas de jornada laboral en la semana. Recordemos que se trata de una implementación gradual de la jornada de trabajo que se va a completar en un plazo de 5 años cuando se llegue finalmente a las 40 horas definitivas. De ese tema vamos a conversar en este viernes con Andrés Concha, abogado que ya está en contacto telefónico con la radio UDEC. Andrés, muy buenos días, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, Alejandra, ¿qué tal?
¿Andrés?
¿Sí? ¿Me escuchan?
Andrés, ¿nos escuchas?
Hola, buenos días, ¿me escuchan? Yo los escucho perfecto a ustedes.
¿Andrés?
Yo los escucho perfecto a ustedes.
Ahí estamos, sí, contigo, Andrés. Buen día, ¿qué tal?
Hola, buen día. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Andrés, partamos aterrizando esta conversación para que quienes nos escuchan tengan claro este proceso de implementación gradual de la reducción de la jornada laboral semanal que comienza hoy, pasando de 45 a 44 horas semanales.
Así es. Bueno, como te puedes imaginar, es una rebaja de jornada importante, pasar de 45 a 40, entonces el Congreso decidió que esto se hiciera de manera gradual, en el fondo para que las empresas tuvieran un tiempo para adaptarse a los menores tiempos de trabajo. Por eso la ley parte ahora con una hora, que comienza justamente el día de hoy, viernes 26 de abril, y luego en 2 años más vamos a bajar 2 horas más, vamos a bajar una jornada de 44 horas, y finalmente el año 2028, que es el quinto año desde que la ley fue publicada, porque se publicó en abril del año pasado, 2023, el año 2028 vamos a bajar en definitiva a 40 horas de trabajo a la semana, como jornada ordinaria máxima semanal.
Sí, ha habido bastante polémica, Andrés, precisamente con los gremios, con las grandes empresas, a propósito de cómo se va a ejecutar y llevar a cabo finalmente la reducción de esta hora semanal, porque entiendo que lo que propone la ley es precisamente que, por ejemplo, cuando son jornadas de 5 días de trabajo a la semana, se reduzca una hora, un día, y no 10 o 12 minutos cada día.
Bueno, la polémica se ha generado justamente por cómo se interpreta esa aplicación gradual de aquí, digamos, a los 5 años. Digamos que lo primero que la ley dice es que esta rebaja debería hacerse de común acuerdo entre el empleador y sus trabajadores. O sea, debería existir una negociación previa, ¿cierto?, en orden a decidir conjuntamente qué es lo mejor para nosotros. Puede ser, como es una hora, podría ser, por ejemplo, media hora un día, salir media hora más temprano un día, salir media hora más temprano otro día. Tal vez hay un día que uno puede entrar más tarde, pensemos, por ejemplo, el lunes, los trabajadores podrían entrar una hora más tarde. En fin, lo primero que debería ocurrir es que empleadores y trabajadores traten de ponerse de acuerdo en cómo se va a hacer la reducción de esta primera hora. Lo que pasa es que, lógicamente, la ley se pone en la hipótesis de que no exista acuerdo, de que lo que quiera el empleador y sus trabajadores no sea lo mismo. Los trabajadores quieren salir una hora más temprano los viernes y el empleador quiere entrar una hora más tarde el lunes, por ejemplo. Entonces, ahí hay una norma transitoria en esta nueva ley de las 40 horas que dice que si no existe ese acuerdo entre empleador y trabajador, la rebaja tiene que hacerse en forma proporcional considerando los días de la semana en que está dividida la jornada. Porque tú podrías tener una jornada dividida en 5 días, por ejemplo, de lunes a viernes, o podrías tener una jornada dividida en 6 días, por ejemplo, de lunes a sábado. Uh-huh. Entonces, ahí es donde se produjo el problema que ha generado la polémica de la que tú hablas, que es una polémica bien interesante. En realidad, mira, justo ahora que estamos en una entrevista radial, el problema, uno podría decir, comenzó en una entrevista radial. Hace unas semanas atrás, el actual director del trabajo, don Pablo Centeno, dijo en una entrevista radial que una de las alternativas para hacer esa rebaja gradual, ¿cierto?, distribuida en todos los días de la semana, era tomar la hora, estos 60 minutos que hay que rebajar hoy día, y distribuirlo en el número de días en que está dividida la jornada. Entonces, si está dividida en 5 días, esos 60 minutos los divides por 5, son 12 minutos por día. Habría que rebajar la jornada a su término, 12 minutos por día. Y la verdad es que el director del trabajo lo menciona, digamos, en una entrevista. Y días después de eso, una semana aproximadamente después de eso, el director del trabajo emitió ya formalmente un dictamen, ¿cierto?, que es un instrumento a través del cual el director del trabajo interpreta la normativa laboral, emite un dictamen donde dice exactamente lo contrario, donde dice que esa rebaja proporcional, en caso de que no exista acuerdo entre trabajadores y su empleador, No puede hacerse dividiéndola en minutos por día, sino que lo único que el empleador puede hacer es elegir un día de la semana, un día de la jornada, ¿cierto?, y rebajar una hora ese día. Esa es la interpretación que hoy día está vigente, que es un dictamen que salió el día jueves pasado, el jueves 18 de abril, y generó asperezas. Ustedes deben haber visto seguramente que sí, el director del trabajo y la ministra del trabajo fueron citados a una sesión especial de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, que se hizo anteayer, el día miércoles 24, al mediodía aproximadamente, como desde las 2:30, donde digamos que la comisión llama un poco la atención al director y a la ministra, pidiéndole que den una explicación de por qué este dictamen con esta interpretación tan particular. Lo que vimos salir de esa sesión es que el director del trabajo y la ministra defendieron su postura, digamos, y por lo tanto no ha habido un cambio de criterio. Esa es la doctrina que está vigente en este momento y con la que van a ser fiscalizados los empleadores desde hoy, que tienen que comenzar a aplicar la reducción de jornada.
Precisamente, Andrés, yo quería abordar ese tema de la fiscalización a partir de la experiencia de quienes trabajan en el ámbito del derecho laboral, las relaciones laborales. ¿La dirección del trabajo está preparada para poder fiscalizar un cambio de esta magnitud?
Mi muy personal opinión es que no, pero hay que ponerle un poco de sal a esa afirmación. Si tú piensas tal vez en comunas pequeñas, en que no hay un gran volumen empresarial, donde no funcionan tantas empresas, pudiera ser que sí. Hay fiscalizadores, no son tantas empresas, entonces tal vez en un periodo más o menos razonable podrían ocurrir las fiscalizaciones. Yo creo que las comunas grandes, donde la fiscalización ya es compleja, porque hay pocos fiscalizadores para el volumen de empresas que existe en esas comunas, o sea, pensemos en todo Santiago para empezar, yo creo que ahí la dirección del trabajo se va a ver un poco superada. Es mi personal opinión. Tal vez la dirección del trabajo ha preparado una batería de trabajo extraordinario para cubrir esto, pero yo creo que no, que va a ser muy difícil dar abasto en las ciudades y en las comunas grandes, digamos, con mucha empresa.
Estamos en conversación con Andrés Concha, abogado especialista en derecho laboral, conversando a propósito del inicio de esta implementación de la reducción de la jornada laboral. Andrés, hay también otro aspecto relevante que tiene que ver precisamente con el origen, con la génesis de esta ley, que era finalmente conciliar de mejor forma el trabajo y la vida familiar, y entiendo que también se considera la posibilidad de modificar bandas horarias para padres y madres que tengan niños menores de 12 años.
Así es, hay una disposición, o sea, de paso te puedo mencionar que hay otra ley, aparte de esta de las 40 horas, que aborda específicamente el tema, de hecho que se llama Ley sobre Conciliación de Vida Familiar y Laboral, pero justamente dentro de la Ley de las 40 horas viene una norma, un artículo, que va a ser el nuevo artículo 27 del Código del Trabajo, y que es el que tú acabas de mencionar, la posibilidad de que los trabajadores que tienen el cuidado de niños menores de 12 años puedan, dispongan de una cierta banda horaria durante la cual pueden adelantar o retrasar su jornada de trabajo hasta en una hora, ¿ya? Es una norma que parece interesante en el papel. Yo creo que la operatividad de esa norma va a ser un poco compleja. Algo que hay que decir es que el empleador tiene posibilidades de negarse a que el trabajador ejerza ese derecho. La ley ahí contempla algunos casos, algunas hipótesis en que la empresa podría negarse a otorgarle ese derecho al trabajador. Son hipótesis que uno diría son bastante amplias, entonces tal vez hay empleadores que van a echar mano de esas excepciones para oponerse, ¿ya? Así que vamos a ver también qué tanta operatividad va a tener esa norma. Ojalá que no quede en letra muerta. A veces pasa, ¿cierto?, que la ley sale con las mejores intenciones y después por alguna razón no se puede aplicar en toda la extensión que se hubiera querido. Ojalá que esa norma no quede en letra muerta, pero sí, hay excepciones. La empresa puede negarse si, por ejemplo, funciona en un horario que no permite adelantar o retrasar la jornada. Piensa tú, por ejemplo, en un local o en un establecimiento que abre exactamente a la hora a la que llegan los trabajadores a trabajar y cierra a la hora en que los trabajadores terminan su jornada. Entonces, esa es una empresa que podría decir, mire, a usted, trabajador, yo no le puedo adelantar o retrasar el inicio o el término de la jornada de trabajo, porque resulta que la empresa está cerrada en esa otra hora, digamos. Sí. Aquí la empresa abre a la hora que entran los trabajadores y sale a la hora que entran los trabajadores. También hay una excepción bastante amplia en aquellos trabajadores cuyos servicios son esenciales para la ejecución de los servicios de otros trabajadores. Aquellos trabajadores que tienen que hacer atención directa al público. Todos esos son casos que la propia ley dice que están exceptuados de este derecho a la banda horaria de la que tú hablas, Alejandro.
Sí, Andrés, yo también quería profundizar en los desafíos que vienen, porque cuando se aprobó esta ley de 40 horas, claro, quedó determinado que beneficia a todos los trabajadores cuyas relaciones laborales están determinadas por el Código del Trabajo, pero hay casos que no están en esa regulación y que se adelantó que se iba a trabajar, pero no han surgido grandes avances. Sabemos que la informalidad laboral también es un tema en Chile. ¿Qué pasa con esas personas y a tu juicio, desde tu experiencia, qué margen hay para avanzar a modificaciones en ese sentido?
Sí, bueno, por supuesto, esto es una de las críticas que se hizo en cuanto la ley se terminó de tramitar, digamos, que por ejemplo queda fuera de ella todo el sector público, excepto los trabajadores de los servicios públicos, que son una parte importante de la fuerza laboral chilena, y como tú bien dices, Joaquín, quedan fuera los trabajadores que están en informalidad laboral. Esa tal vez es una explicación que requeriría un poco más de tiempo, pero claro, hay mucho trabajador que no está contratado formalmente con un contrato de trabajo de estos regidos por el Código del Trabajo, sino que tiene una relación que está encubierta a través de una relación de prestación de servicios a honorarios, el famoso boleteo, el emitir boletas de honorarios. Ese trabajador, digamos, como no está en principio, no está regido por el Código del Trabajo, tampoco se ve beneficiado por esta reducción de jornada, y digamos que igual hay una parte importante de la fuerza laboral chilena que está informalizada en esos términos, entonces tampoco ve beneficios de esta reforma. Tampoco piensan que los trabajadores que están contratados con contrato de trabajo, ¿cierto?, regidos por el Código del Trabajo, pero que tienen jornada parcial, ellos tampoco se ven beneficiados por esta reforma, porque la jornada parcial sufrió una modificación un poco extraña. Cuando la jornada todavía era de 45 horas semanales, la jornada máxima, ¿cierto?, lo que decía el Código del Trabajo es que la jornada parcial era aquella que no superara 2/3 de la ordinaria. Como la ordinaria era en 45, 2/3 de 45 son 30. Entonces aquellas jornadas que no superaran 30 horas a la semana eran las famosas jornadas a tiempo parcial. Y esas, y ahora, ¿cierto?, uno diría, bueno, si la jornada ordinaria máxima baja a 40, uno tendría que haber dicho, bueno, ahora entonces la jornada parcial es aquella que no supera 2/3 de 40. Pero para que eso no pasara, en el fondo, claramente esa fue la intención del Congreso, que eso no pasara, la norma sobre jornada parcial fue modificada, y entonces ahora ya no dice 2/3 de la ordinaria, ahora dice derechamente 30. Jornada parcial es aquella que no supera 30 horas semanales. Entonces, en el fondo, los trabajadores que están a jornada parcial tampoco ven ninguna modificación por la rebaja de la jornada semanal máxima.
Sí, Andrés, y en otro aspecto, las empresas que ya están con 40 horas semanales pueden pactar entre ambas partes distribuir esta jornada en 4x3.
Así es, esto era una posibilidad que ya existía en la ley, se incorporó, pero de otra manera, digamos, si llegaba a ella de otra forma, se incorporó con una reforma grande al derecho colectivo que ocurrió el año 2017. En el segundo gobierno de Michelle Bachelet, ahí se creaba la posibilidad de pactar unos pactos sobre condiciones especiales de trabajo que permitían pactar jornadas de 4x3, pero estaban incorporadas dentro de las negociaciones con los sindicatos, estaba en otro ámbito, digamos. Ahora, como la jornada baja a 40 horas, la ley permite directamente que empleador y trabajador pacten que la jornada se podrá distribuir en hasta 4 días a la semana. Lo que ocurre es que mientras la jornada era de 45, lo que la ley decía es que la jornada ordinaria máxima semanal solo se podía dividir en 5 a 6 días. Bajando a 40 horas, se puede dividir en 4 días porque puedes hacerlo aún respetando el tope máximo diario. El tope máximo diario, también dice el Código del Trabajo, es de 10 horas ordinarias de trabajo. Ese es el tope máximo diario. Entonces, si tienes 40 horas como máximo semanal, sí las puedes distribuir en 4 días a la semana, de manera que se siga respetando ese tope de un máximo de 10 horas al día.
8 de la mañana,
sería, sí. Disculpa, sería fabuloso, ¿cierto?, que pudiéramos tener fin de semana de 3 días.
Sí, nos sumamos a esa declaración.
Son las 8 de la mañana con 47 minutos y en nuestra pauta conversábamos acerca del inicio de la implementación del cambio de la jornada laboral a 40 horas semanales junto al abogado Andrés Concha. Andrés, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, habernos ayudado a resolver varias dudas en torno a esta implementación. Que tengas buen día.
Buen día, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Seguiremos conversando más adelante de seguro, Andrés. Hasta pronto, gracias.
Hasta pronto.